desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas Sri Mulyani es optimista de que la economía en el primer trimestre de 2022 crecerá más que el primer trimestre de 2021, a pesar de la variante Omicron de COVID-19. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la presidencia de Indonesia en el G20 de este año también se centrará en cuestiones de salud marina. MotoGP Indonesia 2022 en Mandalika implementa un sistema de burbujas de viaje. Aviones de combate turcos atacan objetos de la milicia kurda en Irak y Siria. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, es optimista de que la economía en el primer trimestre de 2022 crecerá más que el primer trimestre de 2021, a pesar de la variante Omicron de COVID-19, debido a su carácter diferente de la variante Delta, las vacunas masivas y la economía siguen en curso. Esto fue dicho por Mulyani en la conferencia de prensa del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero, o KSSK por sus siglas en Indonesia, en Jakarta el miércoles. Así, en los dos meses restantes del primer trimestre de 2022, donde existe la posibilidad de un pico de casos de Omicron, se espera que el gobierno siga manejando bien la propagación de esta variante, además el público puede participar en la prevención de un aumento de casos. De ese modo, la economía sigue creciendo a pesar de experimentar un ligero debilitamiento. La tesorera del Estado dijo que aunque hubo un aumento de casos de Omicron, la estrategia de manejo actual es diferente a la variante Delta, especialmente en la movilidad comunitaria y las actividades económicas. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la presidencia de Indonesia en el G20 de este año también se centrará en cuestiones de salud marina. El ministro coordinador Luhut explicó que Indonesia aprovechará su posición en la presidencia del G20 de 2022 y como líder de la ASEAN en el año siguiente para priorizar la discusión de estos temas. En The Seaside Chat en el Healthy Ocean Tech and Finance Forum de ADB titulado Solución Innovadora para Asia y el Pacífico, Luhut enfatizó que la restauración marina es importante para superar la crisis climática. El gobierno de Indonesia desarrollará políticas sostenibles relacionadas con los programas de pesca para mantener la salud marina en el futuro. El ministro coordinador Luhut, en una declaración escrita el miércoles, explicó que el gobierno ha designado ciertas áreas como zona de pesca mediante la implementación de una cuota de pesca. Su objetivo es preservar las especies pesqueras de la región. Mientras tanto, en el sector de la acuicultura, el ministro coordinador Luhut dijo que las instalaciones de gestión de desechos desempeñan un papel en la supresión de los desechos que se originan en los estanques de camarones. El ministro coordinador Luhut también enfatizó la importancia del papel del mar en la mitigación del cambio climático. Hizo hincapié en el compromiso de contribución determinada a nivel nacional de Indonesia con el cambio climático. El MotoGP de Indonesia en Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok Central Nusa Tenggara Occidental del 18 al 20 de marzo de 2022 implementará un sistema de burbujas de viaje. El subdirector de Mandalika Grand Prix Association o MGPA Cahyadi Wanda en una conferencia de prensa en la oficina central de IMI en el complejo del Estadio GBK Senayan Jakarta el miércoles dijo que se tomó esta medida para mantener la seguridad de todos los involucrados considerando la condición actual de la pandemia de COVID-19. Este sistema también entrará en vigor durante la prueba de pretemporada del 11 al 13 de febrero de 2022. La llegada de los corredores y oficiales también estarán presididas de una prueba PCR. También estarán en el hotel hasta que salgan los resultados de la prueba PCR. Después de eso, los nuevos corredores y funcionarios pueden realizar actividades para que MotoGP sea un éxito en Indonesia. MGPA también cooperará con la Asociación de Motociclistas de Indonesia, o IMI por sus siglas en Indonesia. El vicepresidente de motociclismo, Sadikin Aksa, dijo que en esta colaboración IMI preparará posteriormente recursos humanos para que la carrera sea un éxito. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, apoya a la compañía PT Dirgantara Indonesia o PTDI por sus siglas en Indonesia para expandir la comercialización de sus productos, especialmente el CN-235, al mercado internacional. La firma del memorando de entendimiento entre PTDI y Jet Investment Group estuvo a cargo del presidente director de PTDI, Marsda Gita Amperiawan, y del CEO de Jet Investment Group, Yves Michel Deloce, en presencia de toda la junta directiva y comisionados de PTDI. Prabowo, mientras presenciaba la firma del memorando de entendimiento sobre cooperación en la venta y desarrollo del avión CN-235 entre PTDI y Jet Investment Group, reveló el miércoles que varios países han expresado interés en el CN Aircraft 235 como África, Medio Oriente, América Latina y algunos países asiáticos y europeos. Por lo tanto, este impulso debe ser aprovechado lo mejor posible por la compañía PTDI. Por lo tanto, Prabowo esperaba que la compañía PTDI pudiera aumentar su capacidad de producción de los actuales 4 aviones CN-235 por año para alcanzar 24 unidades anuales en los próximos 3 años para satisfacer la demanda nacional e internacional. En cuanto al aumento de la capacidad de la industria de defensa nacional, el Ministerio de Defensa siempre apoya maximizando los acuerdos de transferencia de tecnología y las compensaciones de otros países. El ex comandante general de la Unidad de Tropa Especial también dijo que esta colaboración puede ser el primer paso para que la compañía PTDI amplíe la comercialización de sus productos superiores a nivel internacional. El presidente director de PTDI, Marsda TNI Gita Amperiawan, dijo que la compañía PTDI quería expandir el mercado de ventas de aviones CN-235 a nivel internacional. Un gran deslizamiento de tierra provocado por las lluvias más intensas en Quito, la capital de Ecuador, el lunes 31 de enero, ha matado al menos a 22 personas, dicen las autoridades. Para más información, nuestro compañero Advent Tambun tiene más detalles. Advent, adelante.
Un gran deslizamiento de tierra provocado por las lluvias más intensas en Ecuador durante casi 20 años, el lunes 30 de enero, ha causado la muerte de al menos de 22 personas y 47 heridas en la capital Quito, dicen las autoridades locales. Lodo y rocas fueron arrastrados por las laderas del cercano volcán Pichincha. Un terreno de recreo y 8 casas quedaron sumergidos. Los autos fueron barridos. Los expertos en clima dijeron que la cantidad de la lluvia que golpeó la montaña fue casi 40 veces más de lo pronosticado. Los equipos de rescate están buscando casas y calles cubiertas de lodo, ya que las autoridades dicen que 16 personas siguen desaparecidas. Los videos que circulan en las redes sociales muestran la gravedad del incidente. La calle se convierte en corriente de lodo que arrastra todo por el camino. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, dijo que las lluvias del lunes fueron una cifra récord que no se veía desde 2003. Un lugareño contó a la agencia AFP que una cancha de voleibol fue arrastrada por el desastre cuando unos jóvenes estaban jugando ante el público. Ellos no tenían tiempo para anticipar el aluvión. El desastre natural pasa cada vez con más frecuencia y mayor daño a la vida humana. Hay que recordar que el cambio climático nos ha dado unas alarmas claras. Los desastres naturales pasan en casi todo el rincón del mundo, desde la zona costa a la zona montañosa, desde tierra seca hasta la zona nevada. La naturaleza nos ha dado toda la vida y al mismo tiempo la naturaleza nunca perdona.
Desde el martes 1 de febrero, Tailandia ha recibido turistas completamente vacunados de todos los países y regiones bajo un esquema de viaje libre de cuarentena, el último paso para reactivar el sector turístico y recuperar la economía del país. Los visitantes pueden solicitar la entrada libre de cuarentena siempre que estén completamente vacunados y se sometan a una prueba de RT-PCR el primer y quinto día de su llegada a Tailandia. Como informó Reuters el miércoles, se espera que esta reapertura más amplia traiga hasta 300.000 viajeros a Tailandia en febrero y es probable que el número siga aumentando en marzo. Según el portavoz del gobierno Thanakorn, Wang Bon Kong Chana, anteriormente el programa libre de cuarentena estaba limitado a viajeros de más de 60 países y regiones considerados de bajo riesgo. El número de llegadas de turistas internacionales a país se redujo a 427.869 en 2021, con más de las 3/4 partes llegando en noviembre y diciembre. Los aviones de combate turcos atacaron objetivos de las milicias kurdas, incluidos campos de entrenamiento, refugios y depósitos de municiones en Irak y el norte de Siria, informó el Ministerio de Defensa de Turquía el miércoles. Todos los aviones de la operación tenían como objetivo las áreas de Derik, Sinkar y Karachak y luego regresaban a sus bases. El ministerio no proporcionó información sobre el número de víctimas en el ataque. El Ministerio de Defensa dijo que sus operaciones aéreas tenían como objetivo a la milicia del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que tiene bases en Irak, así como a la milicia kurda siria YPG, que Turquía considera grupos terroristas. Los aviones de combate turcos han llevado a cabo en el pasado ataques aéreos similares. El PKK levantó las armas contra el gobierno turco en 1984. Más de 40.000 personas habían muerto en el conflicto, que entonces era más frecuente en el sureste de Turquía. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Corea del Norte realiza el mayor lanzamiento de misiles desde 2017. Corea del Norte confirmó el lunes 31 de enero que había probado el misil balístico de medio alcance, Hwaseong-12, el domingo 30 de enero. Así, Pyongyang ha establecido un récord de 7 lanzamientos de misiles en el lapso de un mes a lo largo de enero de 2022, algo que nunca antes había sucedido. El último lanzamiento, que es el más grande desde 2017, ha generado preocupación entre la comunidad internacional, especialmente en Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, las Naciones Unidas y otros países. Por supuesto, hay razones para esta preocupación. Con toda su potencia, este tipo de misil puede viajar miles de kilómetros, no solo alcanzando el territorio de Corea del Sur, Japón e incluso Guam, perteneciente a los Estados Unidos, se encuentran dentro de su campo de tiro. Con ese fin, Estados Unidos, con el apoyo de Gran Bretaña y Francia, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúna a puerta cerrada este jueves 3 de febrero para discutir el lanzamiento de misiles balísticos de mediano alcance por parte de Corea del Norte. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el martes el lanzamiento e instó a Corea del Norte a dejar de tomar más acciones contraproducentes. Según el portavoz de la ONU, Farhan Haq, las acciones de Pyongyang violaron la moratoria del país de 2018 sobre tales lanzamientos y fue una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Desde 2006, Corea del Norte ha estado sujeta a sanciones de la ONU que el Consejo de Seguridad ha fortalecido a lo largo de los años en un esfuerzo por enfocarse en la financiación de los programas nucleares y de misiles balísticos de Pyongyang. ¿Por qué Corea del Norte todavía decide a continuar con sus pruebas de misiles balísticos a pesar de las sanciones de varias partes? Según el profesor Kim Dong-yup, excomandante de la Armada de Corea del Sur, el lanzamiento de Corea del Norte muestra que el país avanza rápidamente hacia una capacidad de defensa nuclear efectiva y total. Después de las pruebas de misiles del 5 y 10 de enero, Pyongyang afirmó haber probado con éxito un vehículo de planeo hipersónico y un vehículo de reentrada propulsada. Hizo hincapié en que Corea del Norte está desarrollando tecnología que puede derrotar a los costosos y complejos sistemas de defensa antimisiles que Estados Unidos y Japón han desplegado en la península de Corea. Pero el principal objetivo de Corea del Norte no es atacar sino defenderse. Solo podemos esperar que esta opinión sea correcta y esté en línea con la que planea Corea del Norte. De lo contrario, la crisis en la península de Corea podría empeorar y ampliarse. ¿No es la paz siempre hermosa? La paz no está exenta de conflictos, sino de la capacidad de abordar los conflictos por medios pacíficos. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 3 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de febrero del año 1932. Terremoto destruyó a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, ciudad ubicada al sudeste de La Habana, fundada en 1515, es una de las ciudades de mayor riesgo telúrico en la isla. Actualmente, normas sísmicas guían la construcción de nuevas viviendas. Como promedio, se registran anualmente de 10 a 15 sismos perceptibles, pero el último más devastador terremoto ocurrió el 3 de febrero de 1932, con un máximo de 9.5 en la escala de Richter. Además de Santiago de Cuba, las provincias en mayor riesgo sísmico siguen siendo Guantánamo, Granma y Holguín, todas en el extremo oriental de la isla cubana. Santiago de Cuba es la segunda ciudad del país en importancia socioeconómica, después de La Habana, pero tiene bastantes edificaciones construidas a fines del siglo XIX o principios del XX, cuyo estado no es satisfactorio en muchos casos, admitió Arango. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de febrero de 1813. San Martín obtiene su primera victoria americana en el combate de San Lorenzo, Argentina. El gobierno patrio de Buenos Aires necesita resolver el peligro que representa la flota realista de Montevideo que depreda las costas del río Paraná. Una fuerza de granaderos a caballo recientemente formada por el coronel José de San Martín recibe la orden de frenar las incursiones enemigas. El comandante argentino es informado sobre una fuerza española que pretende desembarcar en la zona cercana a la ciudad de Rosario. 140 granaderos enfrenta a 350 realistas frente al convento de San Lorenzo. La decisión de cargar con sables y lanzas en dos frentes simultáneos siembra el desconcierto entre los realistas y los obliga a retirarse con grandes pérdidas. Este fue hoy en la historia de hoy.
Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh,
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Doi trata sobre Bali Bali SRL, un importador italiano gana el premio Primaduta. La empresa importadora de Italia, Bali Bali SRL, recibió el premio Primaduta 2021 de manos del agregado comercial de la Embajada de Indonesia en Roma, Italia. El propietario de Bali Bali SRL, Fabio Giuseppe Lanzieri, recibió el premio del agregado comercial de la Embajada de Indonesia en Roma, Silvio Sumanti, y fue presenciado por el embajador Muhammad Prakosa y el Centro de Promoción Comercial de Indonesia de Función Económica y Social Milán en la Embajada de Indonesia en Roma. Una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Roma recibida en Jakarta el domingo declaró que Bali Bali SRL es un importador de sandalias y productos de moda étnica de Indonesia. Bali Bali fue seleccionado como uno de los 25 ganadores del Premio Primaduta 2021 a través de un proceso de selección de 303 importadores de 50 países propuestos. La victoria de Bali Bali en el Premio Primaduta también se anunció en la apertura de la 36ª edición digital de Trade Expo Indonesia el 21 de febrero de 2021. Fabio Giuseppe Lanzieri, propietario de Bali Bali, explicó que estaba muy impresionado con la calidad del producto, la agilidad y minuciosidad del producto de las sandalias en Bali durante su visita a Bali hace unos años. Lanzieri ha decidido comenzar a importar sandalias balinesas, bolsos de mimbre, cinturones y pareos a Italia desde 2003. A lo largo de los años, la empresa ha perfeccionado la calidad, el material y el embalaje de varios productos con artesanos indonesios y ha ampliado el mercado de productos indonesios en Italia y Europa. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en Roma, Muhammad Prakosa, expresó su agradecimiento por la contribución de Bali Bali SRL en la promoción y el aumento de las exportaciones de productos de Indonesia en Italia y también espera que la cooperación con los empresarios de Indonesia, en particular las pequeñas y medianas empresas, pueda mejorar continuamente. El premio Primaduta es un premio otorgado por el gobierno de Indonesia a los importadores extranjeros en un intento por impulsar el crecimiento de las importaciones de Indonesia a los mercados globales. Este fue Mi Indonesia Doi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre filosofía de una estufa tres piedras. Oyente, la gente de Fakfak en Papua Occidental tiene una tolerancia religiosa muy alta. Se refleja desde la filosofía de una estufa tres piedras. Ko on kno mimbi dupona, o una estufa tres piedras que significa estufa de tres patas. La estufa necesita un equilibrio absoluto. Si una de las patas está rota, la estufa no se puede utilizar. Las tres piedras igualmente fuertes simbolizan tres lados igualmente fuertes que se convierten en una unidad equilibrada. Además, la estufa es un símbolo de la vida, mientras que las tres piedras son un símbolo de usted, yo y él, que tienen diferencias de religión, etnia y estatus social en una misma hermandad. El investigador del Centro de Arqueología de Papua, Hari Suroto, dijo que el significado de la filosofía de una estufa tres piedras es que las tres piedras son símbolos de tres religiones y se convierten en una unidad equilibrada para sustentar la vida en familia. Estas tres religiones son el Islam, la cristiana protestante y la católica. En Fakfak podemos encontrar tres religiones en una familia, pero aún viven en armonía y paz con altos valores de tolerancia. Por ejemplo, durante la celebración de Id al-Fitri, los cristianos serán el comité. Asimismo, en Navidad, los musulmanes participarán en el manejo de la celebración. Esto incluye la salida de los peregrinos del Hajj de Fakfak o la ceremonia de coronación en la iglesia. Participarán todas las personas de todas las religiones. Las aldeas en Fakfak generalmente están marcadas con lugares de culto como iconos y marcadores. Si una aldea tiene una iglesia, la mayoría de la población es cristiana, mientras que una aldea con una mezquita significa una aldea islámica. Además, las mascotas de los residentes también son marcadores. Para las aldeas islámicas está marcado por el número de cabras, mascotas pertenecientes a musulmanes. A estas cabras se les permite vagar libremente. Como señal de propiedad de estas cabras, el propietario le da a cada cabra un collar con una colorida tapa de plástico para botellas. Mientras tanto, el pueblo de Fakfak, Papua Occidental, donde la mayoría de la población es cristiana, suele estar marcado por muchos perros. Estos perros sirven como guardias de la casa, compañeros de casa, compañeros de jardinería. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Pasti. Oh. saja kulit wajah terlihat serupa cantiknya, dan bunga terus mewangi senantiasa mekar mereka. Bila saja kita semua terlahir elok dan sempurna, takkan sakit dan terluka, takkan buruk selamanya. Pasti terlihat indah. Dan bayangkan tangan kami selalu berjabat mesra, dan bayangkan semua hati selalu terasa hangatnya. Dan bayangkan mimpi ini mampu menjadi nyata, semua menjadi indah. Semua menyanyi senandung kasih, kita nyanyikan lagu atau curiga. Andaikan iri di hati hilang tanpa terasa, andai segala dendam menghilang, tiada musuh di dunia. Andaikan menang kalah bukan lagi sebuah masalah, pasti terasa indah. Bayangkan tangan kami selalu berjabat mesra, dan bayangkan semua hati selalu terasa hangatnya. Dan bayangkan mimpi ini mampu menjadi nyata, semua
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea 2 trata sobre benza, gasolina a base de aceite de palma fabricado por Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB. Oyente, el agotamiento de las reservas de energía fósil en la Tierra hace que todas las partes compitan para generar productos que reemplacen los combustibles fósiles. Para responder a este desafío, la Agencia de Gestión del Fondo de Plantaciones de Aceite de Palma y el Centro de Ingeniería de Catálisis, Instituto de Tecnología de Bandung, colaboran para encontrar sustitutos de combustibles fósiles. La colaboración entre las dos instituciones ha logrado desarrollar una unidad piloto para productos de gasolina biohidrocarbonada a base de aceite de palma. Actualmente, Indonesia es uno de los mayores productores de aceite de palma del mundo, que produce 49 millones de toneladas de aceite de palma en bruto por año. Sin embargo, al mismo tiempo, Indonesia también es el segundo mayor importador de gasolina del mundo. Por lo tanto, se espera que el desarrollo de la tecnología de producción de gasolina de aceite de palma sea una solución. En este proyecto, ambas instituciones están tratando de procesar CPO, o aceite de palma crudo, en IVO, o aceite vegetal industrial, que se utiliza como materia prima para bensa. Para realizar el plan, se construyó y colocó una unidad de demostración con una escala de 6 a 7 toneladas por hora en la regencia de Musi Banyuasin, Sumatera del Sur. Para un mayor desarrollo, ITB o Instituto de Tecnología de Bandung colabora actualmente con la compañía PT Energy Management Indonesia en el diseño conceptual de una planta de gasolina con una capacidad de 50.000 toneladas por año. Posteriormente, la unidad se desarrollará como una unidad de producción que se puede construir de forma independiente en los centros de aceite de palma que se extienden a través de Indonesia. El piloto de bensa que convierte el IVO en gasolina debe pasar por el proceso de craqueo desarrollado por el Centro de Ingeniería de Catálisis de ITB, el Laboratorio de Ingeniería de Reacción Química y Catalizadores de ITB, el Programa de Estudios de Ingeniería de Bioenergía y Kemurgi, Procesamiento de Materiales Vegetales en Materiales No Alimentarios y Fuentes de Energía Nueva y Renovable. El proceso de convención se lleva a cabo en un reactor utilizando un catalizador a base de zeolitas desarrollado por el Centro de Ingeniería en Catálisis ITB y el Laboratorio de Ingeniería de Reacciones Químicas y Catalizadores. A tener en cuenta, esta gasolina de aceite de palma tiene un tipo de RON 105-112. Por lo tanto, el producto se puede mezclar con nafta producida a partir de combustibles fósiles para producir RON 93 bensa. Esta fue la miscelánea de hoy.
Melihat kau
tiada sedih.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, esta vez les presentaré una canción de la cantante Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya, o Ute, una diva de Indonesia que ha estado activa en el mundo del canto desde 1987. Su primer sencillo, titulado Seputih Kasih, fue lanzado en 1987. Este sencillo popularizó en el mercado en ese momento. Su carrera fue cada vez más exitosa después de lanzar la canción titulada Kaulah Segalanya. El éxito de la canción hizo que jóvenes músicos como Claresta y Sami Simorangkir la reorganizaran con una versión moderna. Kaulah Segalanya cuenta la historia de alguien que es muy importante en su vida. Según ella, alguien es todo. Oyente, aquí Ruth Sahanaya con la canción Kaulah Segalanya. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.